Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siguen en este partidazo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Roberto Palomar, sigue Alberto Arau leyendo los mensajes que nos llegan a Twitter, a WhatsApp, a Instagram. Tenemos Instagram también, ¿eh?
Tenemos, y con cada día más seguidores.
Hombre, si cada día tuviéramos menos sería preocupante, ¿no?
Pero
¿no?
Es un aluvión.
¿Pero
es,
ponemos fotos ahí o qué?
No.
¿Vídeos?
Vídeos, fotos de todo, sí. ¿Qué, ¿Qué ponemos en el Instagram?
Contenido interesantísimo.
¿Cómo se llama el Instagram nuestro?
Arroba partidazo COPE.
Es curioso el nombre, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Es curioso el nombre.
Original, ¿eh?
Al final nos hemos inclinado por un nombre curioso. ¿Tú tienes Instagram, no, Antoñito?
Sí, sí, sí.
Vale.
Arroba Ruiz Antonito 5.
Mañana 7 menos 5 de la tarde, por favor. Si son ustedes del Atlético de Madrid, recuerden, hay Champions, pero 7 menos 5. Que algunos se presentan en el Metropolitano a las 8 y media. Dice, ahora voy con tiempo, que empieza a las 9 el partido. No, no. 7 menos 5, el Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. ¿Se acuerdan de lo que dijo Simeone el sábado después del empate contra el Valencia?
Yo sabía, conscientemente, de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo, y los que busquen culpables seguramente no.
Esto ha dicho hoy Simeone.
Para aclarar esta frase quería saber a quién se dirigía, qué quería decir con lo de culpables.
No tengo nada que aclarar, simplemente fue una expresión de lo que siento.
¿Se refiere al vestuario? ¿Usted cuando dice esa frase piensa en el vestuario o piensa en el entorno del Atlético de Madrid?
No, pienso en una situación que fue expresiva al momento en que la dije. No tengo un culpable o el otro. No voy a decir el grupo de la prensa o el grupo de los futbolistas. ¿Por eso es lo que quieren que diga? No lo voy a decir.
Con estas declaraciones parece que demuestras lo contrario, ¿no? Como que te molesta que cuando el equipo no está bien, que se diga.
Es una opinión, la respeto.
El mejor regate del Cholo Simeone en toda su historia.
Sí, pero estaba, o sea, el otro día sí, estaba cabreado y
sí,
luego
claro,
vio que el cabreo
claro,
era...
Hoy esperábamos con la prensa, que diera un paso más, ¿no?
Que ¿era pliqueara con la prensa? ¿Tú con
yo creo que sí.
No.
Yo creo que sí.
Yo creo que iba al vestuario.
Va al vestuario.
Si le habla de las críticas.
No, pero...
Va al vestuario claramente, porque si no, no dice elige trabajar o elige buscar un culpable.
Pero él está contestando las críticas.
No.
Le preguntaron por el bajón del equipo.
Sí, sí, sí.
Le preguntaron por el bajón que pega el equipo.
Poner otra vez la esta.
A ver,
lo que dijo de la prensa.
¿El sábado?
No. No hace alusión a la prensa.
A ver, esto es lo del sábado.
Yo sabía, conscientemente, de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo, y los que busquen culpables seguramente no.
La pregunta era por el bajón del vestuario, por el bajón del equipo, por la diferencia de rendimiento.
A mí lo de que busquen culpables me suena un poco a buscar excusas,
claro,
¿no? Es decir, o sea,
sí,
los que no juegan, que dicen que no juegan porque es que tal, porque tal, no sé qué, no, que trabajen en vez de...
Pues claro, con la prensa.
Claro, no.
Claro, es un aviso al vestuario, claramente, ¿no?
Bueno, ¿y mañana con quién sale el Atleti?
Bueno, el Atleti ha aprobado hoy algunas cosas que registran varios cambios en torno a lo que... Bueno, hay que decir que Vitolo ya tiene la alta médica y que está formando parte de la lista de convocados, que no cuenta el Atleti ni con Savic ni con Joao Félix. Y mañana, si mantiene el 11 que ha aprobado esta tarde el Cholo Simeone, Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Jiménez, Hermoso, o sea que en relación al último partido entrarían Trippier y Hermoso, Herrera, el mexicano también sería novedad con Tomás, Saúl, Coque, se cargaría a Morata, según lo probado hoy, y pondría arriba a Correa y a Diego Costa.
Viene el Leverkusen, que tiene presencia española en la dirección.
Sí, presencia importante. Además, no estamos hablando de un empleado residual, es el director general, Fernando Carro, viene encabezando a un Leverkusen que es noveno en liga, que lleva 3 partidos sin ganar, que ha ganado 2 de los últimos 8 partidos, y que su técnico, en el último encuentro frente al Eintracht de Frankfurt, vino a decir algo así, que si pudiera, habría cambiado el equipo entero. En lugar del cambio que hizo, que señaló a un jugador y luego dijo que si hubiera podido cambiar a todo el equipo lo habría hecho.
Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Español, es usted de Barcelona, ¿no?
Me puedes tutear, ¿eh? Yo soy de Barcelona, exactamente.
De Barcelona, pero ¿cuántos años llevas en Alemania?
Muchísimos, porque me fui con 20 a estudiar y he estado unos años de vuelta otra vez en España, pero llevo muchos años. Tengo 55 y llevo desde los 20 ahí, o sea que imagínate.
Bueno, pues media vida, más de media vida.
Sí, sí.
Y ha sido una carrera profesional vinculada, supongo, a otras empresas que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no?
Sí, he estado mucho tiempo, siempre he estado vinculado al deporte desde mi época joven. pero muchos años trabajando en una multinacional de medios de comunicación, Bertelsmann, y ahora en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol.
¿Y cómo llegas al Bayer Leverkusen?
Porque un headhunter, lo que se llama un buscador de talento, pues buscaba un CEO, un CEO para el Bayer Leverkusen, por parte de Bayer, que es el dueño, la farmacéutica Bayer es el dueño del club de fútbol, y me hicieron una oferta, me hicieron una oferta y la acepté.
¿Qué porcentaje de acciones tiene Bayer sobre el club?
El dueño. 100%.
¿100%? Sí. Joder, pues como te lleves mal con el dueño, claro, no encuentras nadie que te apoye del resto, claro, no hay oposición, ¿no?
Bueno, pero te dejan bastante libertad en el día a día en la operación. Hay que definir ciertas líneas estratégicas, objetivos, presupuestos, pero luego el día a día y en la operación día a día la llevamos el equipo directivo.
Yo estuve allí en el estadio y dormí en el hotel que hay dentro del campo.
Sí. En el Hotel Lindner, sí. Ahí dormí yo también 6 semanas cuando empecé a trabajar ahí.
Joder, pues sí, estás en el campo, en el hotel. Y recuerdo que con la acreditación me dieron una caja de aspirinas. O sea que...
Bueno, porque la farmacéutica...
Sí, claro.
Hay que ser siempre diferenciar entre el Bayer de Múnich, que es mucha gente en España...
Acaba
en
N.
Acaba en N y es Baviera. Eso y luego es. El Bayer, que es de la farmacéutica Bayer.
Eso hay que decir, Juanma, que Fernando lleva un año y poco, ¿no? Fernando en el Bayer Leverkusen.
Año y medio.
Año y medio, sí.
¿Qué presupuesto maneja el Bayer Leverkusen?
Pues mira, en Alemania se publican ahora desde el año pasado públicamente... los presupuestos, nosotros el año pasado tuvimos un presupuesto de 250 millones de euros.
250,
sí.
La mitad que el Atleti, me parece.
La mitad
justo que el Atlético Madrid.
Algo menos de la mitad.
¿De televisión? ¿Cuánto ingresa el Leverkusen?
Pues se acerca a 80 millones más o menos.
80 millones, no es mucho, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que se...
Eso ahí cojo la liga alemana, luego depende... Si metes la televisión de partidos internacionales o Champions, ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que también viene de parte de televisión, pero digamos, lo que es la Bundesliga...
La Bundesliga solo.
¿Te toca tratar directamente con los jugadores o no?
Sí, por supuesto, estoy con ellos todos los días.
Hoy estaba en el estadio, ¿eh? Estaba abajo en el estadio, en el entrenamiento. Uh-huh.
Sí, estoy... Son nuestros empleados más importantes.
¿Cómo es negociar con un futbolista? ¿Distinto hacerlo con cualquier otro trabajador de los ámbitos en los que habéis estado hasta ahora?
Bueno, son unas cantidades un poco distintas a otras negociaciones, pero al final, hablando se entiende la gente y lo importante es tener una cierta cercanía, entender los objetivos que tiene cada uno, y a mí la verdad es que me gusta mucho negociar con los jugadores directamente.
Tenéis que ganar mañana o por lo menos un empate, quiero decir que el arranque en Champions no ha sido bueno del Bayer Leverkusen, ¿eh?
La verdad es que perder en casa el primer partido contra el Lokomotiv de Moscú fue un desastre, porque esos puntos serían muy importantes, y por eso ahora yo creo que con el Atlético de Madrid como mínimo necesitamos 4 puntos para poder intentar pasar la Champions a octavos, con lo cual a ver si lo conseguimos.
¿Es verdad eso que he leído de que tu madre fue profesora de español de Krankel?
Sí, es cierto. Cuando yo tenía 14 años, en el año 78, después de llegar desde Argentina del Mundial a la Liga Española, al Barça.
Uh-huh. ¿Y tú le conociste?
Bueno, yo soy como su hijo mayor prácticamente. Yo he estado siempre luego viviendo en su casa en las vacaciones como estudiante. Y sí, tenemos una relación de amistad muy 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 íntima, sí.
Joder, qué bueno.
Qué bueno era Hansi Krankel.
Sí.
Una zurda buenísima.
Fernando, ¿vas a hacer carrera siempre en Alemania o te ponemos en el escaparate por si hay que buscar al director general en algún club español?
No, yo creo que estoy muy bien en Alemania.
Sí.
Yo le he oído hablar alemán y parece un alemán, pero un alemán nacido en Alemania, ¿eh? Tiene, ojo, ¿eh?
Hombre,
tengo la suerte de haber aprendido alemán desde pequeño. Y
claro.
Fernando, ha sido un placer conocerte y nada, que nos encanta saludar a un español que le van también las cosas fuera de nuestras fronteras.
El 11 lo tienes, Fernando, para...
¿Nos lo podías dar? No se lo vamos a contar a nadie.
No lo puedo dar.
Pero ya lo tienes, ya lo sabes.
Además de que tú sabes que los entrenadores hasta el último momento siempre puede haber algún cambio.
Pero el
nuestro suele tener un día antes.
Bueno. Fernando Carro, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Ha sido un placer, es el CEO del Bayer Leverkusen. Ven ustedes, se puede hablar con el director general de un club.
Un tío muy majo, yo he estado toda la tarde allí con él en el estadio. Mientras era el entrenamiento del Bayern, y un tío cercano se ha venido a hablar conmigo sin problema. O sea, no pasa nada por acercarse a la gente.
Mónica, ¿mañana le vas a entrevistar en el palco?
Hombre, claro que sí.
Tiene toda la pinta, ¿no?
Cerezo también habrá que preguntarle algo, ¿no?
A Cerezo, sí.
Sí.
A lo mejor le preguntas algo.
Hay un par de preguntitas que se me ocurren.
Un par de preguntitas, sí.
Vale, vale. ¿Algo más del partido, Antonito?
Bueno, que va a haber buena entrada y que desde luego el partido se lo toman, aparte de por el valor de los puntos en Champions, como una manera rápida de limpiar la imagen mala del Atlético de Madrid en los últimos partidos.
Evangelio, ¿el Bayer Leverkusen cómo está? Perdió este fin de semana, ¿no?
Sí, está mal. Te decía Antonio, está mal. Está mal. A mí me parece un equipo que por la forma de jugar que tiene, me parece que le viene muy bien al Atleti del Cholo, porque hay que recordar que Peter Bosz fue entrenador del Dortmund y también del Ajax. O sea, el primer germen de este Ajax que hemos visto con Ten Hag el año pasado lo hizo Peter Bosz en Holanda, y es un equipo, por lo tanto, muy parecido, muy muy atrevido, que siempre quiere sacar la pelota desde atrás, que quiere presionar con mucha gente de arriba, y ese tipo de equipos a los que puede esperar y puede castigar su error y con mucho espacio para los futbolistas que tienen ataque el Atlético de Madrid, yo creo que es un equipo propicio para que el Atleti gane mañana y además gane bien.
Uh-huh. ¿Del resto de la jornada qué destacamos?
Pues en el grupo del Madrid tenemos un Brujas Paris Saint-Germain, que si Neymar no estuviera lesionado ya lo podría jugar porque se le ha cumplido la sanción, pero está lesionado y no puede jugarlo. Vamos a ver si Mbappé es titular, que dicen en Francia que podría ser titular mañana en Bélgica. En el grupo del Atleti tenemos un Juventus Lokomotiv, y del resto de la jornada quizá el Manchester City-Atalanta, que es un partido en Inglaterra bastante atractivo, entre dos equipos que juega bien, a las 9 de la noche, igual que el Tottenham Estrella Roja, en el que el equipo de Pochettino se la está jugando.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30, supongo, ¿no? 6:30
sí,
de la tarde, pues a esa hora arranca tiempo.
6:30 a las 11:10 de la noche, casi 5 horas de radio.
Y fíjate, y luego el partidazo.
Y luego nosotros, claro.
Luego nosotros, porque los otros son ellos.
Nosotros también. Somos en los dos lados.
Somos todos,
en una orilla y en la otra.
Sí, tú tienes un pie en cada lado. Haces bien, ¿eh? Nunca se sabe...
lo que puedo.
Nunca se sabe la tabla que se va a hundir. Tú ten los pies en las dos tablas, hazme caso.
Yo lo intento, por lo menos lo intento.
Sí, sí, sí. Un abrazo, hasta luego, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana, tarde, apasionante de radio. Hoy es un buen día, el de mañana de fútbol, ¿eh? Buena tarde, noche de partido.
Se la juegan, sobre todo en Madrid.
Sí. Lo curioso,
Juanma, nada más que el partido de Moscú, el del Atleti, se jugó a las 9 y el de aquí en
a
Madrid
7,
se juega a las 7.
A las
7
menos 5, sí.
Es
tremendo. Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Málaga, buenas noches. ¿Cómo puede ser que a las 7 de la mañana, yo creo que es la destitución más temprana, la destitución más temprana de la historia?
A las 7
de la mañana ha echado el Málaga a Caminero, lo ha comunicado.
A Caminero, sí. Bueno, la verdad que Caminero, ya sabes que es un personaje distante, agrio, que no ha tenido buena relación nunca con la prensa y que aquí en Málaga, en el año y medio que ha estado, pues no ha concedido ninguna entrevista.
¿Ninguna,
y la verdad que
ninguna entrevista?
Ninguna. Él llega el verano pasado, le ponen en sus manos un proyecto de 20 millones de euros y el equipo no solo no se mete en primera, sino que no juega, no va directo entre los dos primeros, sino que se mete por la ventana. Y es verdad que se le ha cuestionado grandes fichajes. El fichaje de Mbia llegó en una ficha de 3 millones de euros, por ejemplo, cantidades muy grandes. Y a él lo saca sobre todo el mal verano que ha llevado a cabo, que puede tener razón cuando habla de las injerencias del jeque. Pero un director deportivo tiene que conocer la norma y saber que con 9,9 millones de euros tiene para firmar. Y él decía que no, que podía firmar más jugadores por una cantidad mayor. El caso es que al final ya venía cruzado y esto era tarde o temprano. Bueno, pues el nuevo asesor que tiene el jeque, porque ya sabes que no está aquí, ha puesto una persona, lo ha comunicado en un mail a las 7 de la mañana de hoy. Ellos querían hacerlo de esta manera, además conscientemente, sabían lo que hacían, el equipo había ganado en Riazor y Caminero ha viajado a Riazor. A mí me cuentan, por un lado, que Caminero esto no lo sabía, que le ha cogido de nuevo. Yo no me lo creo, porque además en el comunicado aparece que el viernes ya se lo comunicaron. El caso es que está afuera, busca director deportivo el Málaga. Yo creo que va a tirar con lo que tiene, con Juan Rodríguez, con Manolo Gaspar, y esperando a ver qué sucede con el posible cambio de propiedad. Ya sabes que el alcalde quería que desde Qatar viniera una ayuda divina para que este hombre entrara en razón y se apartase, y en eso está el club trabajando.
Perfecto, gracias.
Un abrazo.
Lo de Caminero tenía mala pinta, ¿eh? Desde el principio, ¿eh?
Sí, la verdad es que se veía venir. Y además, luego creo que han, en el comunicado dicen que lo echaron el viernes. Lo que pasa es que lo han hecho público ya a las 6:57 de la mañana.
Sí.
¿Pues le echaron el viernes y viajó?
Eso es lo que explica.
También, por otro lado, no me cuadra nada o sea, que sí que sé que ha sido así en Málaga, pero que no me cuadra nada con el Caminero que yo he entrevistado mil veces en el Atlético de Madrid, ni agrio ni distante, todo lo contrario. Bueno, pues pero las circunstancias son muy diferentes.
En Málaga, sí, dice Bautista, es que ha sido con los compañeros agrios y distantes.
A saber qué directrices tenía.
Sí, a lo mejor no le dejaban hablar.
Por eso digo.
Por eso te digo que el caminero que yo conocí en el Atlético de Madrid, desde luego no era así.
Es que contigo es muy difícil ser agrio o distante.
Sí, verdad.
Tú llamas a la concordia y a todo.
No, ya es bastante ella, bastante agria y distante como para que se
repita. Hombre, Joseba.
No te creas.
Un beso. Un beso grande.
Todavía me acuerdo de una bronca que me echó en Bilbao hace poco. Me echó una bronca un día.
¿En Porto?
Y ayer mismo por WhatsApp.
Ayer por WhatsApp también, pero no te respondí para que no hubiera más conversación. Angelito García. Hola, Ángel.
Muy buenas.
¿Qué tal? Estamos aquí en el partidazo en directo.
Es que gran estás programa.
Ahí. No, es que estás con el teléfono que...
Hay que estar siempre al pie de la noticia.
No, estás haciendo la Liga Fantasy de la NBA con...
Eso lo hemos acabado hace tiempo.
No,
lo hemos acabado. Está Luis en modo avión todavía. No ha encendido el móvil para que no le molestase durante el draft de la Fantasy.
Que una cosa, de esto de la Copa Davis, que ha dado la...
una cosita.
Que ha dado la lista bruguera de la Copa Davis. Se ha enfadado Verdasco.
Bueno, la verdad que no entiendo muy bien por qué. Por varias razones.
Porque no está.
Hombre, te
la primera poco. La primera es porque él ya lo sabía, ya se lo había dicho Bruguera, y si no lo sabía, prácticamente lo intuíamos todos. La segunda es porque si mira el ranking, Sergi Bruguera lleva a los tres mejores tenistas individuales, a Rafa Nadal y a Roberto Bautista, top ten, y a Pablo Carreño, que por fin ha salido de su racha de lesiones y ya se ha metido rozando el top 30, uh-huh. y mientras que Verdasco está el 50 del mundo... Y lleva a los dos mejores doblistas, a Granollers, que es top 10 también, y a Feliciano, que es un seguro de vida en pistas rápidas, que ha ganado este año en Queens. Bueno, entonces yo creo que es un equipo muy completo y no entiendo muy bien por qué lo ha sorprendido a Verdasco, sin entrar en más detalles de relaciones personales entre los tenistas o de hacer equipo o no hacer equipo. La gran sorpresa de la noche es la entrada de Nick Kyrgios. Ya teníamos confirmado.
Dijiste que Hewitt no le había llamado.
Eso no lo dije yo, eso es un hecho, que se llevaban fatal.
Pero lo dijiste.
Habían cruzado muchas declaraciones, concretamente lo dijo Paco González, pero no te preocupes. No te metas con el director, métete con el Manguta. Habían tenido muchos enganchones Hewitt y Kyrgios, pero le ha metido en la lista. Acaba de salir esa lista de Australia y está Nick Kyrgios.
Y está Nadal, que dijiste también que no lo tenías que ver tú, Nadal jugar no a la Davis.
Yo lo que he dicho es que Rafa Nadal y Carlos Moyá han dicho, bueno, Rafa Nadal no lo ha dicho, pero lo ha pensado, que su gran objetivo de lo que queda de temporada es la Copa de Maestros.
Sí.
Y a partir de ahí, pues Rafa Nadal vendrá, jugará la Copa Davis y esperemos que España gane.
Van a estar Nadal y Kyrgios.
¿Pero tú crees que va a jugar o no?
Sí, hombre, sí. Claro, sí, que va a jugar, por supuesto. Vale. Eso faltaba.
¿Sabes lo que pasa? Que como no callas... en la redacción y dices tantas cosas...
Sí, además son cosas que digo en la redacción y que no entiendo por qué hay que llevar al micrófono, pero no hay ningún problema.
Para que calles en la redacción y así no llevamos nada al micrófono y nos dejes tranquilos en
eso,
la redacción.
Eso es verdad. Te digo también el equipo de Rusia y de Croacia, que son nuestros rivales. Sí. Los rusos que traen a Medvedev, ya sabes...
Croacia llevará a Modric, porque Modric lo juega todo, menos con el Madrid juega con todo.
Rakitic también tiene tiempo libre y además sé que le gusta el tenis. Debe ser bastante bueno jugando al tenis Iván Rakitic. Bueno, digo que Rusia trae a Medvedev, el nuevo niño bonito del tenis. Ya sabéis lo que hizo con Rafa en el US Open, aunque acabó perdiendo. A Kachanov, que también es un buen tenista. Y bueno, Rublev y Donskoy. Veremos a ver. Es un rival bastante duro y un equipo bastante bueno. Y los croatas, pues con los de siempre. Con Cilic, con Koric y luego, bueno, Pavic y Metkic para el dobles. Así que bueno, veremos a ver hasta dónde llega España, que tiene opciones, sinceramente, de hacer un gran torneo.
¿Y la boda de Nadal, qué te ha parecido?
Muy bien. Me he enterado de muy pocas cosas porque la vida privada de los deportistas es eso, privada. Y me interesa muy poco.
No has visto.
Tampoco te metes en camisa de 11 varas, es una boda.
Sí, pero que no me interesa, digo.
No te interesa.
Solo me interesa que sean muy felices y que se hayan pasado muy bien, tanto ellos como sus invitados.
¿Viste a Feliciano? ¿Viste a Feliciano?
Vi a Feliciano, parece que se lo pasó muy bien.
Sí. sí.
Feliciano es un tío al que le gusta disfrutar de la vida.
Hombre,
como tiene que ser.
No, claro, lo que pasa es que puede disfrutar de la vida.
Claro.
A mí también me gusta disfrutar de la vida. Claro. ¿A ti no te gusta disfrutar de la vida?
Pues claro que sí, pues si no lo estoy criticando, estoy
yo
diciendo
si fuera
todo lo contrario.
Si fuera Feliciano iba a disfrutar mucho de
no
la vida.
No serías con la camisa esa borsada, serías sin camisa.
No, vamos.
Y sin pantalones igual.
Yo si fuera Feliciano no estaba vivo ya, ya te lo digo. Oye, una cosa, ha contestado Alonso a lo de Hamilton del otro día de que...
Pues está hoy prolífico Alonso, ¿eh?
Sí, sí. Ha hablado mucho, ha hablado por los codos.
Exactamente lo de Hamilton, que era lo que había dicho, que no, estábamos cargándonos el planeta por comer los animales y todo eso.
Sí, Hamilton lo que dijo...
No, un titular, no todo. No, no. Todo.
Yo te lo voy a contar. Sí.
No es la sección de los jueves.
Metes unos tajos. No, a ver, la historia es la siguiente. El tema es que Hamilton en Instagram dice: la solución para el planeta es el veganismo. Que todos dejemos de comer carne. Entonces yo, lógicamente, sobre Hamilton me encanta preguntarle a Fernando Alonso. Y le he preguntado a Fernando Alonso: ¿qué te parece que Hamilton
Como estás tú preocupado,
no coma carne, no coma,
no
carne.
Coma carne y aconseja a todo el mundo que no coma carne.
A ver.
Mis hábitos alimenticios o mis ideas creo que las haría para mí. No, nunca lanzaría el mensaje que lanzó Luis, por ejemplo, ¿no? Porque no puedes lanzar un mensaje y luego hacer lo contrario al día siguiente, ¿no? Porque todos sabemos el estilo de vida que puede llevar él o que puedo llevar yo, que podemos llevar los pilotos de Fórmula 1, que viajamos, cogemos 200 aviones al año, ¿no? Y luego no puedes decir que no comes carne. Donar íntegramente todos los beneficios de una colección o de una subasta, de lo que sea, para organizaciones, creo que aporta bastante más que todo lo que podamos decir.
Vale.
Qué zasca, ¿no?
Sí, es un zasca.
Sí, claro,
es,
claro, está diciendo 200 aviones privados, claro.
Sí, pero ha vendido el suyo, Ha vendido el suyo.
¿Hamilton?
Sí. Hace 3 meses vendió, se dio cuenta de lo que contaminaba y ahora viaja en vuelos regulares.
Eso es mentira.
Eso es verdad.
Que no, no.
¿El avión rojo ese que tenía lo ha vendido?
Sí, que no, pero sigue viajando jet privado.
Pero escucha,
pero no es suyo.
El perro de Hamilton, el perro de Hamilton cobraba 1000 y pico euros al día. Porque era
por
un...
las redes sociales, sí.
No, no, porque...
Por actuar en películas.
Por actuar en películas, sí. Y no sé qué. 1000 y pico euros al día gana el perro de Hamilton. El perro.
¿Y? ¿Quién fuera perro?
Joder, que, tío, que es que gana... el perro de Hamilton gana 30.000 euros al mes.
¿Y qué culpa tiene el perro?
Yo dejaría la Fórmula 1, viviría, hombre, claro, viviría del
yo
perro.
Tendría, yo tendría... Que me da
no, yo sería perro.
Repelús tener perro,
yo
tendría perro. Una docena.
Ya porque ser Feliciano es ser el perro de Hamilton.
Pero Luis, sí, Luis siempre... Sí, es verdad. Luis siempre ha sido igual en sus discursos. En 2007 recuerdo una entrevista muy famosa que le hicieron en The Guardian, que decía, me encanta ir en EasyJet. Por entonces ya viajaba en EasyJet privado. Con el jet de, claro, de Mansour Ojeke. Es así, es Luis es así y le queremos como es.
Bueno, pero, os molesta todo.
Sí.
No, no, dice esto no. Es porque dice, y si no, ¿por qué no?
No, si no molesta, si los que están más enfadados son los granjeros británicos, que han dicho, ¿pero de qué vas?
Claro, y Fernando se ha puesto del lado de los granjeros británicos porque tiene mucho en común. ¿Qué, ¿y de la Fórmula 1 que vuelve en 2021?
No, la ha dejado claro que vaya a volver en 2021.
Bueno, que sería para 2021.
Dice que las posibilidades son de 50-50 y... Cuando le he tirado la lengua pensando, hablando, oye, Briatore dice que solo hay 3 equipos posibles, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Yo os digo, hay un cuarto, que es McLaren con motor Mercedes. Eso no hay que descartarlo.
Yeah.
Esto es lo que ha dicho Fernando.
Flavio cada 2 o 3 meses dice algo y ya habéis visto que unas veces dice una cosa, otras veces dice otra. Y algunas se parecen a las que yo os voy repitiendo desde hace meses, ¿no? En el 2021, cuando se aprueben las reglas que todavía no están confirmadas, las estudiaré, las valoraré. Y tengo todavía casi 1 año y medio para ver qué sensaciones tengo, ¿no? No he sentido ninguna necesidad de volver. Este año sin Fórmula 1 ha sido tremendamente bueno para mí. Tanto no veo el motivo aún de volver.
Bueno, pues ahí lo ves. Que de momento no. ¿Por qué? Porque está en el Dakar, que el próximo jueves se presentará en Port Aventura su proyecto Dakar con Toyota.
A todo esto que él ha sido presentando lo de Kimoa, la marca esta de ropa que...
La marca Kimoa, ese proyecto ecológico con el que comprando una de las sudaderas ecológicas que está hecha además con redes de pescar...
Está hecha con las lechugas que come Hamilton.
Sí, está hecho, sí. Bueno, sí. La verdad es que te digo una cosa, verle a Fernando explicar cómo está hecha una ropa también ha sido curioso.
Sí,
porque era una cosa bastante complicada, pero muy buena para el medio ambiente.
Gracias,
a
Carlos.
Ti.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Dice Jonathan Siro, tiene razón, el palito de Simeone es para la prensa. Lo que pasa es que lo de trabajar sí que es para el equipo, vamos, que le ha dado a todo el mundo. Simeone, su fútbol aburre a las ovejas, al pastor y hasta a las cabras, piénselo. Coque, Saúl y Tomás no merecen ser titulares ninguno. Juan Luis, pues mañana jugaremos con 10 porque Coque juega siempre y nadie ve que no puede jugar en el Atleti. Está muerto, no va, no ataca, no defiende, que alguien me lo explique y soy el socio 4114 del Atleti. Y por último dice un oyente, por una vez Manolo Lama tiene razón, Bartomeu debería hablar en su nombre y en el de la directiva porque las peñas de Lepe, por ejemplo, seguro que no tienen tan claro el tema de Cataluña.
Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche, Joseba,
no,
tú
me
quédate,
me quedo,
tú sí. Quédate.
Sí,
quítale eso de la boca y quédate.
Sí, sí.
Mónica, Siro, Palomar, mañana hablamos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Es que ahora llega el kilómetro 42.
Hay que cuidarse.
Nos hemos hecho un reconocimiento médico.
Pero de narices, iba a decir otra cosa, pero de narices.
Sí, a los que no nos odien, que estén tranquilos, ya nos queda poco. Nos han dicho el reconocimiento que no acabamos la temporada. Ahora llega el kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Le ayudan los médicos del Hospital Niño Jesús.
Mediante
de
los sonidos de Juan, sabemos perfectamente si está contento, si está triste. Si
abren la puerta al conocimiento.
Kevin entró en los Latin King con 16 años.
Te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Y ahí es donde empieza la pesadilla.
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mercur Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercur Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Mercur Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercur Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Juan, ¿es verdad que no rindes en el trabajo por cansancio? Oye, pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y vete a trabajar, que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Sigue Joseba. Y por supuesto aparece Chemita Martínez. Hola, Chema.
Buenas noches, aquí aparezco. Además, hoy un día especial, Juanma, Joseba.
Vaya, yo no sé, bueno, ya te lanzas. Un día especial, ya iba a decirlo yo, joder.
Espérate. Sí, porque ¿qué vas a decir? No sabes qué decir. Un día especial porque.
Silencio, Chema.
A ver, silencio.
¡Vamos allá! ¡Cumpleaños feliz!
O sea, desde hace hora y pico es tu cumpleaños, ¿no?
Sí, así estoy con esta...
Pues muchas felicidades, Chemita.
Muchas gracias.
48.
Te lo juro, aparentas 47, ¿eh?
Fíjate.
En serio, ¿eh?
Oye, pues de momento no ha cambiado absolutamente nada. Un lunes estoy aquí con vosotros, estamos hablando de deporte, de actividad física, algo maravilloso, y creo que soy un tipo con suerte por poder seguir haciendo lo que me gusta y poder compartirlo con vosotros y con todos los oyentes.
Qué maravilla.
Del partidazo. Bien,
pues felicidades, Chema, que los cumplas con salud y con felicidad y con mucho amor. Porque mañana, dinero te sobra, o sea que el resto...
Por eso, fíjate, mañana podemos invitar a todos los oyentes que quieran venir a compartir kilómetros conmigo y lo vamos a celebrar mi cumpleaños corriendo. O sea que mañana...
¿Dónde tienen que ir?
Donde quieran, o sea, sí.
Vale.
A su casa.
Hombre, vamos a hacer una invitación genérica, que quien quiera celebrar el cumpleaños conmigo simplemente haciendo unos kilómetros, y pensar que no solo me van a regalar kilómetros, sino que se van a regalar salud para ellos mismos.
Perfecto.
Así que correr y moverse es maravilloso. ¿Y qué mejor manera que celebrar algo que con unos kilómetros? Pues nada, ahí lo dejo, para quien quiera. Todo el mundo invitadísimo.
Pues como debe ser. Te veo súper acelerado, súper... Super ready, que diría Nicky Jam. Estamos ready, brother. Estamos ready, ¿eh?
Sí, hombre, al final ya sabes que cada uno somos lo que somos en función de nuestra actitud, ¿no? Yo tengo mucha, afortunadamente, y ha sido un día intenso, porque he estado hoy de visita en Badajoz y me han cargado las pilas. He estado con muchísima gente.
Qué bueno.
He estado compartiendo todo el día y la tarde con muchísima gente. Me ha dado mucho cariño y eso a mí me carga las pilas y me hace estar estupendamente bien, ¿no? Y eso que hemos tenido un fin de semana que no sé si habéis visto, ¿no? Pero que la polémica de las zapatillas se aviva, porque ha habido un corredor de Adidas que ha conseguido correr en 2:05 en Ámsterdam, con lo cual ha sido una zapatilla convencional y ahora está, ¿qué pasa? Que con zapatillas normales también se corre mucho, o sea que no sé si habéis seguido un poco cómo está el debate con las famosas zapatillas de Kipchoge, parece que sigue trayendo cola y bueno,
es un debate que a mí me recuerda un poco a cuando los bañadores, ¿no?
Claro, los polibritanos, sí,
lo de los bañadores, exacto. Cuando se anularon todos los récords con aquellos bañadores de...
Pues la IAF ha puesto a gente a que investigue un poquito, que analice a ver si realmente esas zapatillas son capaces de mejorar el rendimiento, y yo creo que va un poco a gusto los colores, porque al final todo evoluciona. Ya hemos visto, por ejemplo, como bueno, la que está trayendo el VAR, ¿no? En el mundo del fútbol, cómo los deportes han ido evolucionando, y en ocasiones, como en el caso de la natación, con esos bañadores un poquito que ayudaban a mejorar los registros, se tuvieron que limitar, pues en este caso con la evolución que llega al deporte, que llega a esas zapatillas, que hace esa mejora, que en este caso estamos hablando de entre un 4 y un 5%, que es una auténtica pasada, pues están poniendo manos al asunto para ver si realmente son legales, si se pueden homologar, si pueden estar, cualquier tipo de persona usuario puede tener esas zapatillas.
Perdona, Chema, no están a la venta, ¿no?
No, de momento hay modelos que están a la venta, pero por ejemplo con la que corrió Kipchoge no está a la venta, con lo cual eso sí que no estaría dentro de las homologaciones, porque no puede cualquier persona disponer de esas zapatillas, ¿no? Pero yo creo que el debate está bien, porque no sé a vosotros también como periodistas, ¿qué os parece la idea de que si la tecnología evoluciona, se puede poner a servicio del atleta y eso va en contra del purismo, ¿no? Del deporte, o debemos beneficiarnos de esas mejoras a nivel tecnológico? O sea, que casi habría que lanzaros un poco a vosotros esa pregunta para ver realmente qué opináis y qué necesitáis.
Hombre, a ver, una cosa. Las bicicletas no son las mismas ahora que cuando corría Perico, el Tour de Francia.
Sí, ni los coches.
Claro, ni los coches. Motos, y sin embargo, las bicis, cuando se mide lo que se tarda en subir el Tourmalet, no se tiene en cuenta que la bici es distinta. O sea, ahora el que mata el récord de subida al Tourmalet, lo bate y punto. No se tiene en cuenta...
Sí, lo que pasa es que aquí sí que habría un matiz, ¿no? Que se mejore el material, sí, pero que haya material que te ayude en el ejercicio.
Sí.
Es que aquí estamos hablando de la diferencia entre las Nike Vaporfly y las Adidas, es que las Nike tienen, o las Nike tienen... una placa de fibra de carbono en la base. Y entonces eso supuestamente te impulsa más.
Un poco.
Claro. Esa es la diferencia.
Pero las bicis tres cuartos de lo mismo.
Incluso voy más allá, porque...
Sí, pero no hay ningún elemento que cuando des una pedalada te impulse más, ¿no? No sé,
hombre, pero hay materiales hay materiales que pesan mucho menos, por ejemplo.
Eso sí.
Claro, entonces, claro, aquella gente subía con bicis que igual pesaban 10 kilos eso y sí. Las de ahora pesan 6-800.
Claro, pero las zapatillas también ahora hay zapatillas de 200
sí,
gramos. Y antes
sí, sí.
Entonces, el matiz ese
es
de
un
la
debate,
placa,
es
el
un
matiz
debate,
ese de la placa y que te ayuda a impulsarte...
¿Tú, Chema, cómo lo ves?
Por cierto, pues... que la IAF no va a decir si homologa o no las zapatillas hasta finales de este año.
Sí, por eso. A mí me da que van a tener que poner un poco el freno, ¿no? A mí me encanta el debate, porque, fíjate, hoy en día cualquier ciclista que casi no sube en una bici sin saber a cuántos vatios está pedaleando, ¿no? O sea, que al final se ha convertido esa evolución tecnológica en parte del deporte. Ahora bien, como decía, yo creo que es un debate que está servido, que eso yo creo que enriquece. O sea, que al final estamos hablando de que al final fomentar ese debate hace que la gente muestre más interés, que todos queramos ver el espectáculo de qué pasaría si lleva las zapatillas, si no las lleva. arriba. Y eso sí, habrá que poner alguna limitación, porque sí que es cierto que todo el mundo puede acceder a ese tipo de tecnología, ¿no? Pero fíjate, con todo esto que estábamos hablando, esa zapatilla, pues ha hecho en Astana han hecho 2:05, con lo cual también se puede correr sin esas zapatillas. ¿O qué sería capaz de hacer este atleta con la de que acaba de hacer 2:05 con esa zapatilla?
Claro, yo es creo que ¿en cuánto has cifrado la ventaja que tienen las Nike?
5% has dicho.
Hablaban de un 4% el modelo anterior, pero en este modelo, que en la parte de metatarso tenía una cámara de aire que también llevaba una mejora, decían que podía llegar incluso hasta un 5%.
Perdona, lleva un 4% de 2:05, bajas de 2 horas, ¿eh?
Claro,
estamos hablando de 6 minutos.
Sí. Estamos hablando que simplemente un 1% diferencia en el alto nivel es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de conseguir grandes gestas a hacer gestas normales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al final, un 1% ya me parece una mejora importante en cuanto a rendimiento. Así que si hablamos de un 4, me parece que ya estamos en unas cuotas... por lo menos para estudiar y ver si realmente ofrecen tanta mejora, ¿no? Que uh-huh. es lo que dicen, pero luego hay que ver en la práctica, ¿no? Así que yo me muestro un poco interesado en ver qué ocurre, en ver si todas esas marcas que han sido fruto de esas zapatillas, si son capaces de repetir, si siguen mejorando, pero en cualquier caso yo creo que esta evolución favorece a nuestro deporte, porque fíjate, está en la calle, todo el mundo habla, que a mí me parece algo maravilloso y poder debatir si te gusta, si no, unos consideras que es doping tecnológico, otros que
sí, se ha movido un poco esto, por lo menos. Sí, sí.
Sí, sí. Ahí... Y me parece interesante. En cualquier caso, os tengo que decir que correr a, ya lo hemos dicho en unas cuantas ocasiones, correr a 21,1 por hora durante 2 horas es una auténtica locura y está solo al alcance de muy poquitos, ¿no?
Vamos a hablar hoy en el kilómetro 42 de algo que siempre que alguien afronta un reto deportivo se le recomienda, que es que se haga un reconocimiento médico, una prueba de esfuerzo para saber cómo está el motor, bueno, cómo está el cuerpo en general. Entonces, como somos muy... nos gusta saber de lo que hablamos.
Metódicos, y predicamos con metódicos. El ejemplo.
Y predicamos con el ejemplo.
Eso es.
Hemos decidido que nos hacíamos 3 reconocimientos médicos.
Correcto.
Y hemos ido juntos a pasar el reconocimiento médico,
sí, señor.
Joseba.
Sí, nos fuimos a la Clínica Sanitas de La Moraleja y allí el equipo de la doctora Lela Isna, de la Unidad de Medicina del Deporte, pues nos atendió estupendamente, nos ha hecho un estudio magnífico. Y es un tema muy recurrente de todos los años, pero que no nos vamos a cansar de hablar de él y lo vamos a hacer todos los años para que la gente se lo haga, porque se lo tiene que hacer para evitar problemas.
Con la vergüenza que supone hacer una prueba de esfuerzo después de Chema Martínez y subirse en la cinta después de ver cómo también Joseba es un animal en la cinta tremenda. Bueno, pues a pesar de todo ahí afrontamos...
Pero ya animal porque hago mucho ruido, porque peso mucho.
Efectivamente, sí.
No
sí.
porque corro mucho.
Doctora Elena Isla, muy buenas.
Muy buenas noches, un placer formar parte del programa y felicidades, Chema, por tu cumpleaños.
Muchas gracias, doctora.
¿Qué 3 pruebas de esfuerzo y qué 3 reconocimientos médicos tan distintos, ¿no? O sea, en realidad no parecíamos del mismo género humano, ¿no? Cuando habrá visto los datos en el ordenador, digo yo.
Bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero lo importante y la finalidad en sí de la prueba de esfuerzo, sobre todo, es ver la salud cardiorrespiratoria del deportista y luego también para planificar un entrenamiento, un plan de entrenamiento para que realicéis en un futuro, cada uno de manera individualizada.
Bueno, hay que decir, Juanma, que hicimos también una analítica para ver cómo estábamos por dentro, que yo creo que la analítica ahora nos dirán exactamente qué parámetros pueden buscar, ¿no? Detectar que tenemos algún tipo de cosa rara. Luego hicimos un electro, que en el electro también yo creo que es importante ver si hay algo extraño, alguna anomalía. También hicimos una prueba a nivel biomecánico para ver un estudio de pisada y luego ya lo último, para realizar el rizo, sí que fue la prueba de esfuerzo con gases, donde nos detectaron cosas tan importantes como el V2 máximo, el umbral aeróbico, anaeróbico, que es, como decía la doctora, los puntos un poco que vamos a tener de referencia para luego aplicar las cargas, tener un objetivo y entrenar para mejorar las capacidades que necesitemos mejorar, ¿no?
Muy bien, sí. En primero siempre comenzamos con un cuestionario, un reconocimiento médico deportivo con el cuestionario previo de antecedentes personales, familiares, los hábitos deportivos de vida, ¿no? Las lesiones que habéis tenido previamente, los ritmos que lleváis de entrenamiento, la dieta, el sueño, y luego pasábamos a hacer la exploración física con peso, talla, auscultación cardíaca y pulmonar, y las pruebas complementarias, como has dicho, Chema, la espirometría en primer lugar con la capacidad pulmonar para valorarla, el electrocardiograma en reposo y el ecocardiograma, también muy importante para ver el grosor de las paredes, si hay algún problema valvular, y realizamos también la analítica, un hemograma y también de orina.
Elena, en, sí, cuando te haces en el electro, por ejemplo, una persona normal, o sea que yo normalmente sí que acostumbro todos los años a hacerme una prueba, a ver cómo estoy, pero sí que es cierto que una persona normal, ya desde que se hacen en electro, ya podéis encontrar algún tipo de problema o patología que luego le impida rendir, o necesitas hacer algo más para ver si tienes algún tipo de problema, ¿no?, que te impida esa práctica deportiva.
Sí, en un primer momento lo que realizamos es un electrocardiograma en reposo, como también pasa a nivel de los niños, ¿no?, en las diferentes fichas federativas de los diferentes deportes, y entonces ahí sí que se puede detectar algún tipo de arritmia, de incluso malformación, que te podemos llevar a estudio de manera posterior, ¿no?, con servicio de cardiología también. Lo que pasa que luego en las pruebas de esfuerzo lo que buscamos es que al someter el cuerpo a un esfuerzo máximo vamos viendo cómo va respondiendo desde el inicio, desde no es solo ponerse a correr en la cinta, ahí decidimos en función también de el hábito deportivo que lleve, pues si realizar la prueba de esfuerzo bien en un tapiz rodante o en un ciclergómetro, en vuestro caso fue el tapiz, la actividad que realizáis.
Esto, Juanma, por ejemplo, con el umbral aeróbico, ¿te acuerdas que me preguntabas, oye, que me canso rápidamente, se me dispara la frecuencia? Pues en este caso, cuando te detectan el umbral aeróbico, que es el primero, a mí en mi caso daba 135 pulsaciones. Quiere decir que todo el entrenamiento que haga por debajo de esas pulsaciones, estoy activando el metabolismo de las grasas, ¿no? Por ejemplo,
de las grasas.
Si te pasas, que es lo que te pasaba a ti, de ese umbral aeróbico, entonces ya empiezas a trabajar otra vía energética, con lo cual, por eso era importante lo que te decía.
Claro, pero es que hay una cosa, entonces si salgo a correr por debajo de 135 pulsaciones, yo voy a ir muy despacio, me va a dar vergüenza en el parque correr a esa velocidad. Entonces,
pero sobre todo es para estudiado. Desarrollar
pero de verdad, quemo grasas yendo
entrenar la resistencia y la capacidad aeróbica.
Pero doctora, ¿quemo grasas yendo tan despacio, de verdad?
Sí, y luego pasaríamos al otro metabolismo, como decía Chema, de carbohidratos. Que primero quemamos las grasas y en la siguiente sería ya tirar así, de quemar de manera metabólica los carbohidratos.
Vale. Oye, yo tengo, doctora, dos dudas o dos cuestiones. ¿Cuál es el principal problema que os encontráis en la gente que va a hacer el reconocimiento médico? ¿Y qué porcentaje de casos hay en los que tenéis que decir no puedes hacer deporte?
Bueno, sí que son casos que junto con no solo con la prueba de esfuerzo, sino con el ecocardiograma detectamos, como comentaba anteriormente, a una arritmia o alguna malformación, alguna valvulopatía, pues sí que desgraciadamente se pueden detectar gracias a todos estos métodos y que, bueno, por otra parte también es a nivel de salud que se puedan paliar y finalmente en un futuro seguir con su actividad física normal, ¿no?
¿Qué porcentaje cae en la prueba? O sea, más o menos ¿cuántos se echan para atrás?
No, tampoco es un número muy alto, ¿no? Pero
claro,
sí que, porque tenemos diferentes tipos de pacientes, unos que son amateur, también eso, que están comenzando a lo mejor una actividad y quieren ver, y a los 6 meses ver cómo su entrenamiento ha evolucionado, luego pues desde cero, incluso también hay atletas profesionales, un abanico bastante amplio de pacientes de diferentes.
Una cosa, ¿cuánto cuesta? O sea, tú lo sabes, Joseba, porque como nos ha invitado Sanitas, yo sinceramente no sé, pero ¿cuánto cuesta, doctora? ¿Se sabe?
Hombre, me imagino que el reconocimiento que nos hicieron a nosotros era el top, ¿no?
Sí,
porque
claro,
es completísimo.
Bueno, es dependiendo, hay variedad de precios en el aspecto de que hay también bonos, luego hay otros que siguen a ser de Sanitas, luego hay unas que son completamente privadas y desde a lo mejor 120 o 150 cuenta, pero claro, añadiendo ecocardiograma, analítica y demás, pues bueno, eso es también dependiendo de en sí el tipo de paciente que sea si tiene la compañía o no.
Pero uno básico, vamos, el que se debería hacer el más básico, 120 euros, con 120 euros se puede estar uno tranquilo,
¿no? Sí, incluso menos, dependiendo, de los 70 euros hasta el...
Mi duda es muy mundana. ¿Cuál es la velocidad de cinta que ha visto la doctora más alta? Porque el otro día decíamos, Chema, 23 por hora.
Pues la verdad es que es de los que más, de los récords que hemos tenido. La
¿sí?
verdad.
No, de los que más no, pero si mi motivación era llegar a 23 por hora, es que me habían dicho que nadie la habían puesto hasta 23, digo, vamos a ver si entrena.
El récord de Sanitas La Moraleja,
iba todo picado. Iba todo picado a hacer
el récord de Sanitas La Moraleja lo tiene Chemita Martínez.
Seguro que no entrenó por la mañana solo para ir a tope y estuvo ahí durmiendo más de lo que suele hacer.
Voy a decir una cosa, por esa cinta supongo que han pasado grandes deportistas profesionales, porque ahí van jugadores del Real Madrid, de fútbol, sí, baloncesto, etc. O sea que
sí,
no
así
va...
es.
Sí, sí, o sea que...
Cada uno siempre ajustándole al protocolo.
Claro. Chemita, enhorabuena, por tu récord de Sanidad de la Moraleja.
Bueno, al menos tengo algo. Yo quería también hacerle una pregunta a Elena, y decir, una vez que nos hacemos un reconocimiento, nos hacemos este chequeo con el electro, el eco, la posibilidad de que podamos tener, que a mí mucha gente me pregunta cuando hablamos de muertes súbitas, ¿realmente se descarta la posibilidad de tener una muerte súbita, o todavía aún haciéndote un chequeo anual, aún mirándote, revisando cómo funciona tu corazón, cómo está con todas estas pruebas, ¿realmente el riesgo sigue estando ahí o se descarta?
Hombre, es cierto que la detección que tenemos con las pruebas es bastante alto de poder analizar alguna patología, pero desgraciadamente aún seguimos en la lucha que pueda darse el caso de alguna malformación que no se detecte, o en con casos que hemos visto incluso en el fútbol profesional, que dicen cómo puede ser que un deportista que esté tan analizado pueda sucederle un caso así, ¿no? Pero bueno. Sí. Para eso seguimos también estudiando día a día y luchando para que cada vez más el nivel de detección, ¿no?, sea mayor.
Doctora, muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42 y gracias por el trato que recibimos el otro día, que fue un placer. Gracias a todo el equipo.
Un placer, y allí os esperamos junto también a mi compañero Iván. Muy bien. En la unidad.
Un saludo para todos, adiós.
Hasta luego,
doctora.
La unidad del deporte del Hospital Sanitas La Moraleja, donde tienen ahí una cantidad de medios tremenda para hacer ahí la prueba de esfuerzo y el reconocimiento médico.
Es que además nos han dejado tranquilos en tantos aspectos que no vamos a sacar a la velocidad de antena. Sí, porque... sí. No tenemos anticuerpos tampoco.
No, estamos estupendísimos. Yo me he puesto a mirar todo lo que teníamos en la analítica, todo lo que nos han estudiado, y lo cierto es que te quedas muy tranquilo.
Yo no sabía ni que tenía esas cosas, o sea que imagínate.
No, yo sí llego a saber que miran tanto, no me lo hago, también te lo digo. Ha salido bien, pero vamos, me la he jugado,
Pero bueno, está bien, chicos, hay que hacerse un reconocimiento, nos viene muy bien, que sabemos cómo estamos por dentro y a nivel físico para afrontar fíjate, podemos afrontar esta temporada como nosotros queramos, porque estamos muy en forma. Yo desde luego, con esos valores que da la máquina, estoy contento. Juan Macón ya está contento con esos valores.
Chema, felicidades, un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 6:30 a las 11:30. Aquí estaremos. La radio nunca para, la radio sigue. Comienza la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, descanse.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.